Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias, como digo toda la semana. Saludos del que les habla y por supuesto de todo el equipo de esta emisora que emite a través de la 103.0 FM y a través de internet en radio-canarias.es. Hoy vamos a seguir como cada semana desde hace 3 años y medio nuestra andadura por todo lo que tiene que ver con el turismo. Y hace 3 años y medio nuestro segundo programa se tituló ¿Quién le hace sombra a Gran Canaria? Durante aquella charla desmenuzamos con un experto que hoy nos acompaña la situación de Canarias respecto a los destinos competidores. Hoy hemos conseguido que este experto, Arián Kers, volviera a nuestro programa. Y 3 años más tarde, como digo, vamos a analizar con él de nuevo la situación de Canarias respecto a su competencia. Todo esto tras las noticias del Vigilante del Faro.
Hazte plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de visitas, porque Canarias roza ya el millón de turistas en septiembre, un 13,6% más. Canarias ha cerrado el mes de septiembre con la llegada de 929.000 turistas en el mes de septiembre, lo que supone un incremento, como decíamos, del 13,67% respecto al mismo mes del año 2010, según los datos de la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur, y del Instituto Canario de Estadística. En el acumulado del año, el destino Islas Canarias ha registrado ya 8.698.000 turistas entre extranjeros y nacionales, lo que conllevaría una mejora de más del 14% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y continuamos. La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo Gran Canaria, Ana Cursón, se reunía esta semana con el gerente del consorcio de Maspalomas, César Muñoz, con el fin de mantener una reunión de trabajo en la que se abordó el encaje de los planes del consorcio con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Escuchamos a Ana Cursón.
El Cabildo de Gran Canaria durante estos últimos 2 o 3 años ha estado trabajando en la redacción de los instrumentos que ordenan desde el punto de vista turístico parte de nuestro territorio. Por un lado tenemos el PTOTI de Gran Canaria, que ordena de forma genérica el turismo de lo que es la actividad turística en Gran Canaria, y por otro lado luego tenemos unos instrumentos particulares para la zona de San Bartolomé, Playa del Inglés, que son el PTP8 y el PTP9. Entonces esta reunión es una reunión de trabajo porque en la próxima COTMAC previsiblemente se aprobará de forma definitiva el PTP8, que ordena todo lo que es la zona de Playa del Inglés y Maspalomas.
Y Bravo de Laguna abordaba en Madrid también esta semana con Tour España la prórroga hasta el 2015 del Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, abordaba en Madrid con el director general de Tour España, Antonio Bernabé, la prórroga hasta 2015 en el funcionamiento del Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria, así como la incorporación del Ayuntamiento de Mogán a este organismo. Bravo de Laguna quiso resaltar la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones en todo lo que tiene que ver con el sector turístico y en este sentido calificó la reunión como de muy positiva. Y continuamos. Han distinguido a 40 restaurantes de Gran Canaria por su mejora gastronómica. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, presidió esta semana en Santa Brígida el acto de reconocimiento y entrega de placas de oro y plata a 40 establecimientos gran canarios adscritos al Plan de Mejora Gastronómica de Canarias. Fernández de la Puente afirmó en un comunicado que el objetivo de esta iniciativa es, además del aumento de la calidad de la oferta gastronómica, potenciar el sector primario porque supone un valor añadido para el turismo en el archipiélago. Y terminamos. Pablo Kaspers, subdirector de Air Berlin para España y Portugal, ofrecía una rueda de prensa en la que presentaba las últimas novedades de la compañía para la temporada de invierno 2011-2012. Kaspers destacó la importancia en la comunicación de todos los sectores implicados en el turismo. Y este ha sido el resumen de la información turística por esta semana. Comienza Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Y tras las noticias turísticas del Vigilante del Faro, Doy la bienvenida a nuestros estudios aquí, como digo, en Las Palmas de Gran Canaria, a Arián Kers, directivo del Grupo TUI, uno de los mayores consorcios turísticos del mundo. Muy buenas tardes, Arián.
Buenas tardes, Ignacio.
3 años y medio han pasado desde que te sentaste por primera vez aquí.
¿Y qué? ¿Me ves más joven o más viejo? Después de todo lo que ha pasado los últimos 3 años.
Estamos jovencísimos. Como viste durante mi introducción, dije 3 años, pero también participaste en nuestro segundo aniversario que lo celebramos en el Club La Provincia y diste una ponencia muy interesante, pues, de lo que vamos a hablar.
Bueno, era de todo incluido, que yo creo que es un tema bastante clave, ¿no?
Sí. Arián, realmente tu valía para este programa no está únicamente en que trabajes para TUI, sino la posibilidad que tienes a través de tu trabajo de conocer destinos competidores y, como digo, que le hacen sombra a Gran Canaria y a Canarias en general.
Sí, no, efectivamente. Yo creo que en algún momento posiblemente la gente no ha entendido bien el puesto de trabajo que tengo, pero bueno, yo abarco en principio todo el mundo para el mercado holandés, belga y francés, y bueno, tengo la posibilidad de viajar cada semana, la obligación de viajar cada semana a algún destino o a algún destino lejos o cerca, pero bueno, así los últimos años... que llevo bastantes años en este negocio, he podido conocer muchísimos destinos y novedades que estamos haciendo, ¿no?
¿En qué consiste tu trabajo, Arián?
Bueno, yo llevo el equipo de contratación de TUI Holanda, de TUI Bélgica, de TUI Francia, y nosotros en el equipo nos contratamos todas las camas hoteleras mundialmente para estos mercados. Bueno, este camas hoteleras están a la venta el año siguiente en los diferentes caminos a través de la página web, a través de los folletos clásicos, y bueno, así en este caso, parte de mi trabajo es ir a los destinos, conocer los partners grandes, conocer destinos nuevos, reunirme con los partners principales que tenemos y bueno...
Cuando hablas de partners, que son hoteleros
principalmente. Hoteleros. Yo me gusta estar al pie del cañón y bueno, estoy yendo personalmente a muchos de estos destinos para realmente saber lo que hay.
¿Y cuántos días al año pasas fuera de casa?
Bueno,
esa es la pregunta buena.
Mucho, pero me sigue gustando. Son unos 200 días al año que estoy fuera. Intento siempre volver el fin de semana aquí. No olvides de que, bueno, llevo más de mitad de mi vida viviendo en Canarias, entonces, bueno, me siento mitad canario, ¿no?
Bueno, todo hay que decirlo. Arián Kers es holandés. ¿De dónde?
De Gouda, de los quesos famosos que se venden aquí en el supermercado.
No es el de los agujeros.
No.
El agujero es el gruyer, ¿no?
No, es el...
Elemental.
Exacto.
Elemental. Elemental, mi querido Watson.
Elemental. No.
¿Sueles contar los días que estás fuera de casa?
No. Lo que sí intento es realmente contar los días que vuelvo y las horas que el viernes por la tarde cuando estoy en camino, cuánto me queda para llegar a casa y disfrutar aquí del relax en Canarias, ¿no?
Pero no eres de esas personas que tienen un montón de puntos en las tarjetas de fidelización de las líneas aéreas, ¿no?
Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Y mira, gracioso, yo creo que hay una película de George Clooney que en un momento dado es un directivo que viaja a muchísimos destinos y nos da unos ejemplos cómo tienes que viajar, ¿no? En qué cola tienes que ponerte para el check-in y, bueno, nunca te pones detrás de una mujer con un bebé porque tarde más y, bueno. Y esto intento de seguir un poco este paso para que todo sea más rápido, ¿no?
Arián, ¿dónde tienes tu oficina?
Mis oficinas están en París, en Bélgica y en Holanda, y bueno, así intento por lo mínimo pasarme algunos días al mes en estas oficinas y el resto del tiempo estoy por el mundo.
Dentro en tu portafolio de destinos, ¿cuántos hay?
Bueno, estamos hablando de unos 6.000 hoteles y bueno, unos 36 destinos que estamos abarcando, ¿no? Que van desde Asia, estoy hablando desde Vietnam hasta el Caribe y desde África, Zanzíbar, Kenia, hasta el norte de Europa, ¿no?
O sea, una barbaridad.
Una barbaridad, y yo sé que no cada año tengo tiempo para visitarles todo, ¿no? Pero bueno, hago prioridades, miro un poco destinos que estamos abriendo nuevo en algún sitio, y bueno, intento por lo mínimo pasarme algunos días ahí y ver a los principales hoteleros y sentarme con ellos y, bueno, elaborar una estrategia y a ver cómo vamos a trabajar juntos, ¿no?
Y hablando de destinos, que yo creo que es el tema principal de este encuentro, ¿qué es lo primero que te fijas cuando llegas a un destino turístico con el que quieres trabajar o con el que estás trabajando? ¿Tú aterrizas y qué es lo primero que lo más importante
Bueno, yo creo que antes, Ignacio, antes de atrizar, ¿por qué hemos elegido un destino nuevo, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Actualmente, la mayoría de los turistas todo el tiempo están buscando cosas nuevas y nosotros tendremos que ofrecerlo, que no significa que los destinos clásicos siempre estarán en el portafolio, pero bueno, también tenemos que ofrecer cada año algo nuevo, que sea un destino, que sea un destino en un destino, también pasa, y bueno.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, como puede ser, por ejemplo, antes la gente iba a Costa Rica, a San José, y ahora, bueno, hay vuelos directamente a Liberia, que es la parte pacífico, y bueno, estamos ahora volando directamente ahí. Entonces, bueno, se va ahí, nosotros aterrizamos, primero localizamos o nos hacemos un contacto local que nos ayuda en introducir el destino, y bueno, siendo TUI, tenemos la suerte de que casi en todos los destinos que estoy hablando y donde trabajamos, tenemos nuestro propio representativo que nos ayuda en elaborar el programa, y después, bueno, nos reunimos con los principales hoteleros del destino y empezamos a mirar un poco el nivel de precio, qué trabajan, con qué mercados trabajan, y a raíz de esto, bueno, sabemos de que nosotros venimos de Europa y que posiblemente nuestros volúmenes a este tipo de destinos no son tan grandes, y bueno, negociamos nuestras condiciones para que la operación sea saludable y bueno, que ambos ganamos dinero, ¿no?
Y entonces, para que un destino sea atractivo, ¿qué tiene que haber?
Bueno, depende un poquito. Yo creo que cuando estamos hablando, no olvides de que los destinos clásicos, yo creo que, bueno, todo el mundo sabe cuáles son: Egipto, Turquía, Grecia, España, pero destinos nuevos, ¿para qué tiene que ser atractivo? Depende para qué tipo de cliente estamos buscando. Hombre, no puedes comparar un Costa Rica, que es un destino, vamos a decir, verde, que tiene, bueno, una naturaleza fantástica, no lo puedes comparar con un Gran Canaria. Yo creo que son dos destinos totalmente diferentes, y por eso digo, es que depende para qué tipo de cliente buscamos un destino nuevo.
¿Qué tiene que haber en un destino para que un tour operador, un grupo turístico o un turista viaje a él?
Bueno, un atractivo turístico, y bueno, en este caso, por ejemplo, que puede ser en Canarias, bueno, las siete islas tienen diferentes características, y bueno, en por ejemplo, Gran Canaria, bueno, yo creo que la mayoría de los clientes que vienen a Gran Canaria, no tenemos que engañarnos, viene para la playa y para la temperatura, ¿no? Yo creo que aquí hay una temperatura anual que, bueno, que es bastante estable, y bueno, tenemos unas playas que superan a cualquier otro destino mundialmente. Estos son los principales atractivos que tiene Gran Canaria en este caso.
¿Y qué no puede fallar en un destino?
Bueno, puede fallar muchísimas cosas, ¿no?
¿Qué no puede fallar?
Ah, que no puede fallar.
O sea, quiero decir, para que el destino mantenga su atractivo o empiece a ser atractivo, como estás comentando lo de Liberia en Costa Rica, ¿qué es lo que no puede fallar? ¿Qué es lo que tiene que haber sí o sí?
Bueno, yo creo que siempre innovar. Vale, yo creo que la innovación de un destino y mejorar las cosas que tienes es para mí la prioridad número uno, ¿no? Nunca relajarte, siempre tiene que ser intentar ser el número uno, y bueno, para ser el número uno tienes que trabajar con muchos factores, ¿no? Ahí entra el tema de calidad-precio, el tema de infraestructuras, mejorar la calidad de los hoteles, el servicio, bueno, yo creo que también el personal, se tiene que trabajar muchísimo con la formación del personal para dar un buen servicio. Todo este tipo de factores son parte de que sea un éxito un destino o no. Cuidado, tenemos destinos clásicos que han sido siempre demandados por un tipo de cliente, pero estamos hablando de que también estos destinos han tenido sus altos y bajos. Yo creo que Canarias es uno de estos, ¿no? Hemos vivido unos años excelentes, después hemos vivido unos años bastante malos, después hemos podido vivir de desgracias de otros destinos, algo que está pasando actualmente otra vez, pero bueno, no tenemos que echarnos atrás y pensar que ahora somos el destino número uno otra vez. No, tenemos que seguir trabajando muchísimo entre todos para que esto sea duradera, ¿no?
Tú has nombrado los hoteles. ¿Qué importancia tiene el hotel para un destino turístico? El hotel, el alojamiento.
Bueno, yo creo que es parte del del compromiso que en el momento que el cliente busca un destino, ¿no? Hay un gran parte de cliente que han sido fiel a un destino, pero también fiel a un hotel. ¿Por qué? Porque bueno, conocen al camarero, conocen al director, conocen al recepcionista y vuelven a este hotel para encontrarse cada año o por lo mínimo dos veces al año con este tipo de personas que son para gran importancia para un hotel o para un establecimiento turístico. Por eso digo, es que todos los factores son importantes para el cliente, lo elige. que no significa que cuando un cliente que repite varios años en un destino, como puede ser Gran Canaria, y en un momento dado se ve que el destino, pero también el hotel, durante los últimos años no ha invertido nada, posiblemente opta por otro destino y, bueno, opta por otro tipo de alojamiento, ¿no?
O sea que, por razones de hotel, podemos perder un cliente en el destino.
Clarísimo, clarísimo. Yo creo que, bueno, el ejemplo está ahí. Cuando yo semanalmente estoy por los diferentes destinos, competencia nuestro, veo finalmente de que, bueno, en otros destinos los hoteles ya están a millas luz de lo que ofrecemos aquí, ¿no? Pero bueno, aquí hay otros atractivos, pero quiere decir que en tema hotelera, bueno, yo creo que cuando aquí podemos decir que en Gran Canaria los hoteles de Lopesan son entre los mejores junto con Río o con Seaside, estos hoteles en un destino como puede ser Egipto o Turquía son normalitos, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo, es que los destinos emergentes, como muchas veces la gente dice aquí, bueno, son una competencia clarísimo porque, bueno, tiene un planta hotelera que, bueno, que va muy avanzado y muy avanzado en todos los aspectos, ¿no?
Tú que has hecho una comparativa en estos destinos donde nuestros hoteles serían normalitos, ¿cómo son los hoteles para que quiten el hipo, como dices?
Bueno, yo creo que primero ante todo en estos destinos cada año hay hoteles que están mejor que los del año pasado. Es que yo me quedo alucinado. Cada vez que llego ahí veo a hoteles que son monstruosos, pero ofrecen de todo. Estoy hablando de que hoteles que tienen 4 a la carte, 15 bares, un agua park como el Siam Park en Tenerife, lo tienen dentro del hotel, que tienen una pastelería dentro del hotel.
¿Una pastelería?
Una pastelería, como por este decir el Café de París en inglés, lo tienen dentro del hotel y está dentro de todo incluido. Bueno, te puedes imaginar los niños paseando por el hotel, con un agua park en el hotel, con helados que pueden comer cuando quieren. Todo este tipo de aspectos son importantísimos para que una familia tome su decisión de pasar sus vacaciones en un hotel como este. Y bueno, yo creo que es imposible que competimos con este tipo de cosas. Son hoteles hechos a medida, algo que aquí no existe, bueno, porque los hoteles aquí han nacido, la mayoría de los hoteles han nacido de hoteles con desayuno, hoteles de media pensión, y qué obligación han tenido que pasar a un todo incluido, pero bueno, no se puede pasar, nunca se puede comparar este tipo de hoteles. Primero, ni por el aspecto, ni por los servicios que ofrecen. Y segundo, porque bueno, yo creo que ya este tipo de hoteles son realmente que la gente pasa, el cliente busca un sueño, busca una experiencia y le encuentra en este tipo de alojamiento. Sí.
También porque esos hoteles no son hoteles adaptados al todo incluido, sino están diseñados para
el todo incluido. Diseñado totalmente, sí. Desde el principio hasta el fin. No existen este tipo de destinos. Cuando hablo principalmente de Turquía o de Egipto, la mayoría, estoy hablando de un 90% de los establecimientos hoteleros, son todo incluidos, ¿vale? No existe otra cosa, porque fuera de los hoteles no tiene el atractivo como puedes tener aquí en España en general o en Canarias, de pequeños pueblos alrededor donde la gente va a visitarlo. No. Esto es puramente pasar una semana, dos semanas en un resort donde, bueno, efectivamente no hace falta salir de ahí porque tienes todo dentro.
Entonces, ¿por qué tiene éxito aquí el todo incluido?
Yo creo que éxito en todos los sitios. El único, no te puedes comparar el todo incluido que ofrecemos aquí con lo que hay ahí, ¿vale? Primero porque los hoteles no están preparados aquí, y como te he dicho antes, es más como una obligación porque ya no se vende el media pensión y han tenido que pasar a un todo incluido. Pero claro, un todo incluido es como una pensión completa esforzado, ¿no? Te doy 4 bebidas más y un almuerzo más y tengo un todo incluido. Pero no lo puedes comparar con un hotel que tiene 16 bares, 4 restaurantes a la carte, 3 snack bar, un agua park en el hotel, 15 canchas de tenis, donde te ofrecen 24 horas de todo incluido con todas las bebidas internacionales, con etiqueta negra, todo lo que tú quieres. Es que no te falta nada. Y encima, cuando querrías algo más, te lo darán. Porque, bueno, ellos están al servicio del cliente.
¿Y el precio?
Mira, los precios ya no son tan baratos como la gente anteriormente dijeron, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablas aquí con el sector en España, no, porque las cosas son más baratas ahí. Ya no es así, ¿me entiendes? Las cosas están bien. Turquía, en este caso, va a ser parte de la Comunidad Europea, posiblemente o no, pero bueno, también ahí las leyes han cambiado y los costes son más caros. Y en caso, por ejemplo, donde aquí hay un camarero, ahí tienen 3 en el mismo puesto. Entonces, claro, se compensa uno con el otro, ¿no? Entonces, los precios en Turquía, por ejemplo, han subido los últimos años, y nosotros como turoperadores este año hemos estado discutiendo muchísimo con el sector de que no se ponen demasiado caro, algo que posiblemente aquí sí le interesaría, porque bueno, por lo mínimo se desviaría un poco más aquí, pero quiero decir que la calidad-precio sigue siendo excelente, y por esto, mira, Turquía los últimos años estamos llegando ya a unos, lo tenía apuntado aquí, casi para el 2011 tiene previsto 31 millones de pasajeros, ¿vale? 31 millones. Bueno, y viene del 2002 con unos 12 millones. Entonces, bueno, de 2002 al 2011, estamos hablando casi hace 10 años y han incrementado más del doble. Yo creo que, bueno, puedes decir que es un éxito lo que han hecho ahí, ¿no?
De todas formas, en el caso de Turquía, el gobierno también pone a disposición, pues, terrenos, todo tipo de facilidades, ¿no?
Total, total. Yo creo que es importantísimo de nombrar también que, bueno, que estamos hablando de que ahí finalmente se han hecho una inversión al exterior. Bueno, lo estaba leyendo el otro día, casi 100 millones de marketing para los próximos años en las ciudades grandes de Europa, en París, en Ámsterdam, en Londres, en todos los sitios. El gobierno turco ha gastado más de 100 millones en promoción exterior. Bueno, imagínate, ¿no? Esto yendo el destino, excelente, porque no se pueden quejar de que el destino está vendiendo, al contrario, el destino va fantástico, y encima de todo esto, los políticos apoyan al sector y, bueno, inviertan otros 100 millones de euros en promoción y marketing. Bueno.
Yo soy de los que opinan que cuando las cosas van bien es cuando también hay que invertir en promoción. O sea,
Ignacio,
yo sigo viendo anuncios de Coca-Cola por todas partes.
Siempre tienes que invertir. Yo creo que nunca tienes que dejar de invertir, ¿vale? Y es lo que estoy hablando. Ahora que, por ejemplo, el verano, yo creo que Canarias ha vivido unos momentos excelentes, por desgracia de otro, y no tenemos que olvidar de que esto es parte ficticia, ¿no? Porque, bueno, los clientes que han venido de otros sitios. Para el invierno parece ser que, bueno, los primeros números pintan bastante bien. Vamos a vivir, yo creo que un buen invierno en Canarias está bien, pero bueno, a lo largo también tenemos que intentar fidelizar a esta gente que están viniendo ahora, porque son clientes que han venido de otros sitios, y yo creo que mejor oportunidad que ahora no lo tenemos nunca más, ¿me entiendes? Ahora tenemos que enseñar desde aquí nuestro mejor servicio, todo el mundo tiene que estar servicio al cliente.
O sea, todos estos clientes rebote, tú dices que hay que aprovechar que vienen de rebote, como digo, para fidelizarlos.
Total, total. Yo creo que esos son clientes que han venido de otros destinos, que posiblemente hace 20 años sí estuvieron aquí, porque hace 20 años no existían este destino que estamos nombrando, como puede ser Egipto o Turquía, y bueno, los últimos años los hemos perdido, han vuelto aquí por algunos acontecimientos que han pasado en el norte de África, y ahora mismo yo creo que lo más importante es que somos todos conscientes de que esto, bueno, nos pasa solo una vez, ¿eh? Entonces, nos esforzamos todo para capturar a este cliente y, bueno, que el cliente lo pase lo mejor posible aquí en Canarias para que vuelva, o cuando no, bueno, yo creo que próximas oportunidades no tendremos.
Tú hablas del norte de África. ¿Cómo está el norte de África?
Mira, depende un poquito qué. Egipto, yo hace 3 semanas estuve en Egipto y, bueno, se nota que está recuperándose lentamente. Las zonas turísticas no están afectadas nada de nada de todo lo que ha pasado, pero bueno, se nota, por ejemplo, el mercado ruso ya está viniendo a tope ahí. Algunos mercados, el inglés está funcionando mucho mejor, otros mercados un poco más lento, ¿no? Pero bueno, son destinos que han invertido las últimas semanas muchísimo en promoción para intentar recuperar lo antes posible su normalidad.
¿Han bajado los precios para atraer al cliente?
No, directamente han hecho ofertas como hacen otros destinos, y posiblemente las ofertas que se tenía que, bueno, que se tenía que hecho antes en Canarias, ahora Canarias no lo ha hecho, ellos sí, para intentar atraer al cliente, pero realmente bajar precios de contratos ha sido mínimo.
Pero sí me dices que los gobiernos están apoyando muchísimo.
Políticamente, no olvides de que en todos los países que estamos hablando tiene un ministro de turismo, algo que en España no existe todavía. Bueno, raramente, yo creo que hay un debate sobre esto, porque bueno, yo creo que es curioso que, bueno, que el turismo es tan importante para España, de que no tenemos un ministro de turismo, y en este tipo de países sí existe, ¿vale?
¿Están apoyando también a las líneas aéreas, Arián?
Sí. Yo creo que, bueno, en el ejemplo, por ejemplo, de Turquía, uno de los razones, lo tengo que decir también, de que, por ejemplo, un hotel, porque casi todos los hoteles en Turquía también son 5 estrellas, porque todos son nuevos, ya tienen las nuevas medidas para ser 5 estrellas, los precios los últimos años, como he dicho, han subido, y ya no están al nivel de hace 4 o 5 años. ¿Por qué todavía son competitivos? Bueno, efectivamente, porque tienen muchas compañías aéreas que vuelan desde Turquía con tripulación turca, que es más barata, a el norte de Europa y traen los clientes de vuelta, algo que aquí no lo tenemos, ¿me entiendes? Aquí son compañías europeas del norte que, bueno, que tienen unos costes mucho más caros.
¿Crees que sería conveniente tener una línea aérea, en este caso Canarias?
Bueno, conveniente, yo creo que hubo en un momento un intento de Vinter, que yo, bueno, fue lamentable que se la ha quitado a París y este tipo de destinos, porque yo
y
creo
a Milán,
que,
creo.
A, París, a Milán también, yo creo que, bueno, había sido, yo creo que la política como lo montaron, posiblemente yo lo hubiera hecho diferente, ¿no? Yo creo que se tenía que haber contactado con los turoperadores, con los principales turoperadores, e intentar por lo mínimo que los turoperadores cogerían un 60% del volumen de este tipo de vuelos y después, bueno, con el cliente individual llenarías el resto 40, ¿no?
O sea, hacer un híbrido.
Exacto.
¿Y tú crees que hubiese funcionado?
Yo creo que sí. Hoy, mira, ten en cuenta que, por ejemplo, a ir a París desde Gran Canaria tiene que venir con Iberia. Bueno, te tardarás por lo mínimo 6-7 horas, ¿vale? Porque tiene que hacer un stop en Barcelona o en Madrid. Y con un línea directo, cuando estamos preguntándonos, oiga, ¿por qué no hay franceses aquí en la isla? Bueno, los que vienen, vienen a través de otras compañías y a través de un stopover en algún destino. Y por eso digo, es que puede funcionar, pero las cosas se tienen que hacer bien.
Volviendo al... a los hoteles, de los destinos competidores donde dan un todo incluido, digamos, de 5 estrellas. Comentabas que lo daban porque, bueno, el entorno no favorece que el cliente salga del hotel. ¿El entorno es importante en un destino turístico?
Yo creo que el entorno es muy importante en un destino turístico y yo creo que una de las razones que, bueno, que Canarias en este caso sigue siendo un destino atractivo es porque, bueno, tiene un entorno donde la gente mismo puede coger su coche y dar una vuelta por la isla y visitar los diferentes pueblos. Algo que en este tipo de destinos que estoy hablando, Egipto y Turquía especialmente, no lo tienen. Grecia sí, Grecia es más parecido en este caso a España también. Ahí se puede conducir con el coche fácilmente y visitar la vida local, ¿no?
¿Y de los asiáticos y los americanos?
Bueno, ahí también es un poco más difícil, teniendo en cuenta que en los destinos del Caribe la mayoría de los clientes se quedan también en el resort. Algunos toman sus excursiones, como en todos los destinos, pero realmente la vida diaria se pasa en el resort. Otra cosa es como aquí, ¿no? Aquí la gente se van al Boulevard de Meloneras o se van a los diferentes centros comerciales para tomarse un café o tomar algo en una terraza, algo que en este tipo de destinos es difícil hacer.
Cuando un cliente compara a la hora de elegir un destino donde pasar sus vacaciones, ¿qué busca? ¿Precio, calidad? ¿Se basa en recomendaciones, o sea, boca a oído de un amigo, de un familiar? ¿La oferta complementaria es importante? ¿Qué es la clave de todo?
Bueno, yo creo que el número uno es el precio, ¿vale? Actualmente, lamentablemente, también por todos, bueno, económicamente lo que está pasando en el norte de Europa, precio es muy importante, ¿vale? Cuando un destino ya tiene la imagen de ser caro, nos cuesta más vender. Que no significa que el cliente que quiere volver a un destino porque, bueno, lo conoce y se encuentra seguro y sabe, o tiene amigos, o como te he dicho antes, vuelve por alguna razón, ya entonces el precio tiene menos importancia. Pero en primer lugar, los precios son muy importantes y claro, los destinos emergentes como puede ser Egipto y Turquía ofrecen todavía paquetes que son más baratos que Canarias. Y bueno, especialmente la competencia en invierno sigue siendo Egipto, que bueno, efectivamente tiene un coste de trabajo mucho más barato y puede ofrecer hoy paquetes, hoteles de 5 estrellas que están posiblemente aquí al precio de un 3. Entonces bueno, en este caso el cliente opta por un destino que también tiene un atractivo.
Ahora, Arián, seguiremos desmenuzando este tema. Yo antes voy a dar paso a la sección El Brinco.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com. Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio.
El Brinco.
Hoy nos desplazamos hasta Tenerife, hasta el municipio de Fasnia, que es muy rica en patrimonio natural, acantilados y roques salpicados por las olas, barrancos donde se refugia la vida más sensible, jóvenes volcanes tapizados de picón, Sus caminos nos llevan hasta pequeñas ermitas, hasta sus peculiares viviendas talladas en la tosca, dispersas entre las huertas escalonadas, fiel reflejo de un patrimonio cultural labrado con ingenio, la sabiduría y el esfuerzo acumulado de generación en generación. Hombres y mujeres que conservan orgullosos las tradiciones, la artesanía y las fiestas populares, símbolos de su identidad fazniera. En los altos del municipio, con acceso desde la zona de Izaña, está el volcán de Fasnia, que entraría en actividad en 1705. A lo largo de una fractura se desarrollan tres construcciones volcánicas con una amplia variedad de formas y dimensiones.
Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio. Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Arián Kers, como dije al principio, directivo del grupo TUI. Bueno, estamos desmenuzando, que es la palabra que he utilizado hoy ya varias veces, porque estamos como cortándolo chiquitito, todo lo que tiene que ver con los destinos turísticos, la competencia. Estamos hablando ahora mismo, Arián, de que el precio es el factor decisivo o la condición necesaria, pero no suficiente a la hora de elegir un destino turístico. Cuando hablamos de precios, ¿con qué precio decías? ¿Un hotel de 5 estrellas en Egipto es comparable al precio de un 3 estrellas aquí?
Sí.
¿Y de cuántos clientes estamos hablando que vayan a Egipto por esa razón?
Bueno, mira, este año estamos hablando de unos 15 millones de turistas, ¿no? Entonces, bueno...
Antes dijiste 31
a Turquía.
15 a Egipto.
Exacto, y unos 17 a Grecia. Entonces estamos hablando de muchísimos clientes que eligen otro destino, ¿no? Porque, bueno, en algún momento, cuando yo estoy hablando aquí con gente y me dicen, no, pero yo nunca iré a un destino como este porque, bueno, en este caso de Egipto o de Turquía, no, porque son peligrosos y todo esto, hombre. Me parece contestaciones muy cortas, ¿no? Yo creo que finalmente cuando has estado ahí sabrás de que, bueno, yo he estado ahí con algunos hoteleros de aquí y, bueno, han visto exactamente lo que yo he visto. Son gente muy europeo, muy seguros, sin ningún problema. Pasará, como en todos los destinos, algunas cosas de vez en cuando, pero quiere decir que, oiga, me sorprende que alguien hace este tipo de comentarios cuando hay 31 millones de turistas que van a un destino como este, ¿no? Y en 6 meses, ¿vale? No como aquí, en un año. Entonces, compara. ¿Vale?
Porque allí se concentran en una temporada.
Claro, especialmente en Turquía. Estamos hablando de que, bueno, en la zona de Antalya, que tiene unos 480.000 camas hoteleras, se concentra mayoritariamente en verano, ¿me entiendes? En invierno sobreviven con unos 160 equipos de fútbol que pasan ahí en invierno, porque la mayoría de los hoteles ahí tienen campos de fútbol propio. Y bueno, se han visto que es un negocio también redondo, ¿no?, para invitarles.
Acabas de decir que estuviste con o has estado con hoteleros en estos destinos. ¿Has tenido alguna experiencia o conoces de algún grupo de empresarios, hoteleros del sector turístico, incluso políticos, que hayan ido a espiar a nuestra competencia?
Sí, bueno, yo creo que sí, hay algunos, ¿no? Y bueno, tanto de que yo la última vez me encontré con un gran amigo de aquí en el avión y lo comenté otra vez. Digo, mira, yo estoy encantado de llevarles hasta allá y enseñarles, porque yo creo que es el tema, es ir ahí y verlo y no copiar, pero encima mejorar las cosas que están haciendo, ¿no? Yo sé que aquí no se puede construir un agua park en un hotel porque, bueno, no lo permite la ley, pero bueno, hay otras cosas que sí se puede mejorar, ¿vale? Y yo creo que siempre aprendemos. Yo también cada día aprendo de ver este tipo de cosas y, bueno, soy consciente de que aquí no se puede cambiar muchas cosas por los reglamentos que existen, ¿no? Pero yo creo que ir a este tipo de destinos y enriquecer un poco tu mente, yo creo que es importantísimo.
¿Eso, vale? No se llama benchmarking.
Ese va a ser un benchmark, exacto. Y bueno, comparar. Y después puedes comparar también lo que están vendiendo, cómo lo hacen. Mira, el año pasado nosotros hicimos una invitación para un grupo de hoteleros para ir ahí, y vinieron hoteleros de Canarias, vinieron hoteleros de otros destinos también. Y bueno, fuimos recibidos fantásticamente por el sector hotelero de Turquía. Y bueno, los hoteleros de aquí, de verdad, lo puedes preguntar, se han quedado encantados, ¿no?, de ver lo que se hacen ahí. Y tanto con los ojos abiertos, y han vuelto, y bueno, te lo comentan del viaje que hicimos, porque bueno, sabemos que no es fácil de cambiar las cosas aquí, pero bueno, yo creo que algo se puede hacer, ¿no?
¿Invitarías a ir también a los dirigentes políticos del sector turístico?
Ignacio, mañana, ¿vale? Yo le he dicho siempre de que yo, con los contactos que tenemos ahí, y mira, hace dos semanas, después del viaje que estuve en Egipto, estuve en Turquía con el presidente de la Federación de Turquía, no de una zona, de Turquía, que es un íntimo amigo, y me lo ha dicho 100 veces, Arián, trae la gente aquí, estamos abiertos para enseñarles sin ningún problema, les invitamos y miramos y le enseñamos los nuevos programas que estamos haciendo, los nuevos hoteles que estamos construyendo, y la gente ahí no tiene envidia, saben que España es un destino clásico, que es un destino que ha sido pionero más, bueno, antes que ellos, pero finalmente también han visto de que los últimos años ellos son los que han ganado, cuando en los últimos 10 años han doblado la cantidad de pasajeros recibientes, bueno, algo están haciendo bien, y no es para hacer aquí un charla de vender el destino, no, porque mi corazón está aquí, porque bueno, vivo aquí, ¿no? Pero quiere decir que soy consciente de que se tiene que abrir los ojos y no siempre pensar de que aquí ahora estamos fantásticamente, no se tiene que relajar ni un momento, al contrario, ahora mismo que estamos bien, trabajar más fuerte que nunca.
Pues desde aquí, desde Radio Canarias, anunciamos que Arián Kers, el mejor guía para visitar cualquier destino competidor, se ha ofrecido a políticos que tengan que ver con el turismo y que tomen decisiones dentro del sector turístico, a llevarles a estos destinos, que lo visiten, que se relacionen con los hoteleros y dirigentes de allí. Y yo creo que es una gran idea, Arián, y una generosa idea por tu parte, y ya yo te la había oído, y yo creo que es el momento. Sobre todo cuando aquí estamos hablando de rehabilitación, la semana pasada hablamos de rehabilitación, pues ver qué hacen en otros sitios, no inventar la rueda, sino a lo mejor alguien ha inventado otra cosa que nos interesa adaptarla aquí.
No olvides que es lo que han hecho ellos. Ellos hace 10 años vinieron aquí a España para ver lo que estaban haciendo aquí los hoteleros, y bueno, han vuelto y han mejorado lo que han hecho aquí. Y ahora yo creo que es el contrario. Ahora tenemos que ir otra vez ahí a ver lo que han hecho e intentar, lo que vamos a hacer o lo que se permite la ley, es intentar mejorar sobre lo que hay, ¿no?
De todas formas, te voy a hacer un pequeño inciso respecto a los magníficos aquaparks que sé que hay en estos destinos competidores. Algún hotelero, en concreto en Lanzarote, ha cogido su zona deportiva y la ha convertido en un aquapark. Tú y yo lo conocemos, es el, me parece, el Lanzasur Club. Y el otro día me comentaba Juan Luis Pérez, que es quien es responsable de ese grupo, de la parte turística de ese grupo, comentaba que están construyendo un aquapark en el complejo de apartamentos, que son 200 y pico bungalows, creo.
Mira, fantástico. Yo también lo había oído, y bueno, yo sé que no solo él, hay otros que están trabajando con esto. Yo creo que finalmente, bueno, es parte de lo que hablamos antes, ¿no? De innovar. La gente quiere ver cosas nuevas, la gente tiene que innovar y no solo pensar en construir un hotel de 1000 habitaciones con nada alrededor, ¿me entiendes? Yo creo que Melonera sigue siendo una de las mejores zonas de Canarias, pero bueno, hoy al día solo hablamos de 6-7 hoteles que están ahí, que están, de verdad, que están muy bien, pero faltaría algún tema de negocio cerca para que la gente también lo pasan bien en los momentos que, bueno, como hoy puede ser un día nublado o algo, pero bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no?
Todo esto, cuando hablamos de golf, spa, todos estos productos alternativos o complementarios de lo que es simplemente el hotel, tú me estás diciendo que en casi todos estos destinos ya está incluido en el hotel.
Esto ya está incluido, ¿me entiendes? Esto ya no es...
Con lo cual, nuestros productos complementarios son parte del producto base allí.
Total, total. Yo creo que tenemos que imaginar de que todo esto, lo que estás nombrando, lo que aquí muchas veces lo usan como algo, no, vamos a traer ahora a tantos clientes porque tenemos un campo de golf o porque estamos abriendo un spa. Oiga, yo creo que no nos vamos a engañar a nosotros mismos, ¿no? La mayor parte de clientes no vienen aquí para esto, pero sí es un tema complementario y es un añadido y fantástico, lo tenemos que tener. Pero no tenemos que pensar ahora que vamos a capturar clientes nuevos con este tipo de cosas, cuando en otros destinos ya llevan años trabajando con esto y encima servicios que, bueno, que superan spas o campos de golf que tenemos aquí.
La cercanía, la distancia, las horas de vuelo.
Son importantes, también en el precio, porque como te he dicho antes, a Canarias, depende de dónde vienes, pero bueno, por lo mínimo desde la línea de Bruselas por arriba, son 4 horas y media, entonces, hombre, encarece un destino, ¿no? Que es lógico, pero que no significa que yo creo que el éxito y el tema está en las compañías propias que utilizan estos destinos para volar a los destinos de Norte Europa, porque bueno, lo hacen con staff local, y bueno, esto es automáticamente más barato, ¿no?
O sea, lo que estamos diciendo es que estos destinos competidores van a buscar al cliente y lo traen a casa. Y a nosotros nos lo traen y se llevan a los que han traído.
No, Ignacio, no olvides de que, bueno, en el Grupo TUI nosotros tenemos un gran flota de casi 147 aviones que, bueno, que nosotros venimos de toda parte del Norte de Europa trayendo clientes a Canarias. Claro, en un momento dado, a nosotros, creo que ya hemos hablado en el pasado sobre las subvenciones que existen. En algún momento hemos tenido una discusión de que las subvenciones eran solo para las rutas nuevas. Bueno, claro, en la TUI en un momento dado esto creó un malestar, porque significaba de que, bueno, que llevas 30 años trabajando con un destino y que durante todos estos años la bonificación no cuenta para ti y sí cuenta para una compañía nueva que acaba de empezar en un destino.
Vamos a explicar esto porque debe haber oyentes que no saben exactamente de qué estamos hablando. Las bonificaciones eran para los incrementos en pasajeros.
Exacto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que una compañía que llegaba de cero tenía la bonificación, corrígeme si me equivoco,
Y
una compañía que mantenía, me lo voy a inventar, 100.000 pasajeros al año, si no incrementaba no tenía bonificación.
Por ejemplo.
Si se mantenía constante.
No,
y esa es tu reclamación.
Hombre, reclamación ya la hemos hecho en pasado varias veces, ¿no? Yo creo que no ha sido justo la medida que se ha tomado, porque bueno, en este caso, por ejemplo, compañías como por ese Ryanair se ha aprovechado muchísimo y bueno, compañías como por ese Thomas Cook o TUI, que llevan años, 30 años trabajando con un destino como por ese Gran Canaria, no se ha podido aprovechar, porque bueno, llevaban siempre con el mismo cantidad de aviones viniendo aquí a Canarias, en algún momento uno más, uno menos, pero realmente la bonificación no aplicaba al resto de lo que trajeron los últimos años, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pena. Yo creo que se tiene que ser, igual que los clientes y los turoperadores son fieles a un destino como puede ser Gran Canaria, de que también en este caso las medidas que se toman vienen de vuelta en la misma fieldad, ¿no?
No obstante, los turoperadores que forman parte de un grupo turístico, como es el caso de TUI, donde hay una línea aérea, TUI Fly, también tienen apoyos institucionales en Canarias, ¿o no? Para campañas.
Sí, depende un poco porque son temas que se negocian, ¿vale? Sí. Son temas que se negocian y van también en base del volumen que se trae, ¿no? Pero bueno, como puedes imaginar, pinta totalmente diferente cuando llevas 30 años trayendo 10 vuelos diarias o cuando mañana vienes de cero y traes 10 vuelos diarias, ¿me entiendes? Esto es una realidad, ¿me entiendes? Eso es lógico, ¿no? Porque en este caso yo creo que las autoridades aquí también se venden ellos mismos. Están unos años en el poder y en este momento cuando tienen la oportunidad de contar de que van a traer 4 vuelos de Polonia, bueno, esto sale en la prensa y es interesante, pero se olvida de que posiblemente la TUI lleva ya los últimos 10 años trayendo vuelos de Polonia, ¿vale? Pero esto en este momento no es un atractivo.
Yo llegué a leer en una revista que la solución para las empresas como la tuya era estar 2 meses sin traer a nadie y después empezar de cero.
Mira, Ignacio, esto cuando tendríamos que aplicar a este tipo de bonificaciones sería la solución, pero yo creo que nosotros somos una empresa seria y creo que llevamos, como digo, muchos años trabajando con el destino Canarias, en caso de Gran Canaria también, y yo creo que no es una solución bajo ningún concepto. Nosotros somos fiel a los hoteleros que tenemos aquí, al destino, y siempre seguimos trabajando y ojalá cada día mejor y somos capaces, como recomendamos antes, de mantener a todos los clientes que estamos trayendo durante este verano y el invierno que vienen, y que bueno, otra vez creamos una cierta fidelidad, ¿no?
¿Qué opinas de los low cost?
Mira, los low cost es una parte que bueno, que tenemos que convivir como una gran empresa turística que somos, con ellos. Efectivamente, esta gente son agresivos, han sido capaces de convencer a las autoridades en conseguir bonificaciones en muchos destinos, también han enseñado de que en algún momento donde no lo consiguen, sobre la marcha sacan otra vez los vuelos de un destino. Y bueno, yo creo que esto es lo que hablamos antes, es que nosotros, para nosotros esto no cuenta, para nosotros el destino es muy importante y la relación con el destino siempre se tendrá que mantener, no por las bonificaciones. No, nosotros hoy no podemos tener las bonificaciones que tienen ellos porque no hemos implicado rutas nuevas, pero sí que seguimos trabajando y apoyando a las islas.
De todas formas, yo te preguntaba por lo low cost, no por las líneas aéreas low cost, y era una pregunta, no era trampa, pero era para preguntarte, ¿cualquier producto turístico puede ser low cost? Me explico. Un hotel low cost donde tú pagues un precio base ridículo y todo lo demás lo pagues carísimo, porque bueno, en las líneas aéreas low cost el precio base es muy competitivo, pero luego el equipaje lo pagas a precio de oro, las bebidas las pagas caras, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, yo no apuesto por esto porque realmente no es nuestra filosofía dentro de nuestros turboadores. Sí existe clientela que busca precio, lo hablamos antes, cuál es el factor número uno para que un cliente pueda elegir un destino, puede ser precio, pero yo creo que de ir abajo, cuando al contrario estamos buscando calidad, yo creo que lo que estamos buscando últimamente es diferenciación, ¿vale? Es un tema que no hemos tocado todavía, pero bueno, creo que es cada día más importante para nosotros. Nosotros buscamos diferenciación, ¿vale? Hay comodidad, nosotros llamamos commodity products, que es los productos básicos, donde tienes 10 complejos de apartamentos que ofrecen los 10 lo mismo, y donde nosotros, por otro lado, buscamos diferenciación, donde realmente el hotelero invierte en ser diferente al resto, ¿no? Bueno, tú hace poco tenías aquí a un hotelero, a Nicolás Villalobo, que finalmente, bueno, montó un producto de Best Agers en Fuerteventura. Y la felicité, porque yo creo que es realmente lo que estamos buscando. Mira, otro Princess en el sur, en el Suite Princess, ha creado un Adults Only, un Couples Only. Bueno, son productos nuevos que los turboadores están buscando para diferenciarse, por un lado, y por otro lado, de subir un poco los márgenes, ¿me entiendes? Porque este tipo de productos tiene más valor y se puede vender un poco más caro. Y esto crea cierta calidad, es una rueda, ¿no? Y yo creo que finalmente esto es lo que intentamos de explicar. Mira, dentro de nuestro grupo estamos todo el día trabajando en crear nuevos productos. Tenemos Sensatori, Sensimar, Holiday Village, Kids Club, Adults Only, tenemos productos para gays, tenemos de todo. ¿Vale? Y yo creo que finalmente diferenciar nuestra rama de productos es importantísimo, no olvidándonos de que también hay clientes que siguen yendo al sector extrahotelero, al apartamento en Playa de Inglés, y que bueno, que llevan años viniendo, pero también te obligo de que este tipo de gente tendrían que renovar, ¿vale? Porque ya no se puede competir con este tipo de apartamentos que posiblemente están en un estado de tiempo después de Franco, de que ya no se han renovado, que tienen muebles castellanos todavía algunos dentro, y es una pena. Esto tira un destino por abajo. Yo creo que es renovar o morir. Y bueno, hay ejemplos muy buenos y otros menos buenos, pero todo compone un destino como es Gran Canaria. Y bueno, la imagen que da uno o el otro es importantísimo.
Tú hablas de los muebles castellanos y yo siempre hablo y repito lo del cuadro del ciervo perseguido por los cazadores y por los perros.
Exacto, exacto. Pero mira, nos reímos, Ignacio, nos reímos, pero lamentablemente existe todavía este tipo de cosas en algunos apartamentos del sur. Y yo de verdad me da vergüenza cuando estamos hablando aquí de hoteles que ofrecen todo el lujo y todo agua park dentro, 15 restaurantes. Es que no hay comparación, ¿vale? Entonces yo digo, oiga, yo no puedo imaginar que apartamentos de este tipo no pueden mejorar algo, ¿vale? Han ganado dinero durante los últimos años, no sé dónde la han metido, pero creo que es importantísimo de que esta gente también son parte del destino para renovar en un momento dado, ¿no?
Arián, tres preguntas cortas para tres contestaciones cortas. ¿Las estrategias de promoción que se están haciendo en Canarias son correctas?
Bueno, últimamente hubo muchos cambios. Yo creo que de momento las promociones que están haciendo están, para mí, un poco parados porque estamos viviendo el éxito, ¿vale? El éxito del verano y el éxito que viene de momento el invierno, para mí, han parado el resto de las acciones que están tomando.
El Consorcio para la Rehabilitación del Sur. Mi pregunta es muy concreta. ¿Saben los tour operadores, saben los agentes turísticos en los países de origen, o sea, en el centro de Europa, que estamos rehabilitando el sur de Gran Canaria?
A esta pregunta te digo que no.
No lo saben.
No lo saben, porque bueno, son temas que llevan años discutiendo, pero no se ha llevado nada a cabo concretamente. Entonces, hombre, en el momento dado de que realmente hay cosas que enseñar, se tendrían que traer los directivos de los turpadores para realmente enseñarles, ¿me entiendes?
Porque es un tema que hablamos la semana pasada con el consorcio, es decir, oye, se están enterando en los mercados que aquí estamos con proyectos de rehabilitación, y claro, lo normal es no.
Ignacio, yo vivo aquí y más o menos sé lo que hay, pero cuando yo te cuento de que la semana pasada estuve reunido con la presidencia de TUI en Londres, oye, se tocan este tipo de temas, no se habla de Gran Canaria, no se habla en este momento de las reformas o rehabilitación que tienen previsto. Y bueno, podría ser un tema súper importante en un momento dado que tienes algo que enseñar. Vale, trae la gente aquí, hacemos otra vez un trip aquí con la presidencia, le enseñamos lo que estamos haciendo, pero entonces, oiga, no puede ser de que en este momento que viene la gente aquí, que todavía hay una zona comercial en el centro Playa Inglés que está abandonado totalmente por litigios porque no se ha terminado. Oiga, esto no se puede enseñar, ¿vale? Las cosas se tienen que hacer bien, como se hacen en otros destinos, y aquí siempre, bueno, como digo, va más despacio.
¿Qué isla ves con más futuro y qué isla ves mal? De las siete.
Bueno, yo creo que la isla que más ha sufrido los últimos años ha sido Lanzarote, clarísimo. También curioso porque los últimos tres consejeros vinieron de Lanzarote, pero sí ha sido el que más ha sufrido. La isla que...
Consejeros de turismo del gobierno de Canarias.
Sí, no, de verdad que sí, es curioso. Pero, y bueno, la isla que últimamente más ha crecido en Paxes, no digo que es más grande, pero sí ha crecido entre los turistas, ha sido Fuerteventura, también porque tiene una oferta de todo incluido, bueno, más hoteles en todo incluido, y creo que es una demostración que finalmente ha crecido más. Y bueno, las islas más estables han sido Tenerife y Gran Canaria, está clarísimo.
Arián, y ya como última pregunta, preguntarte lo siguiente. Una de las teorías sobre las erupciones de la Isla del Hierro es que podría surgir o podría haber surgido una pequeña isla. Si hubiese surgido esa isla paradisíaca, con playas de arena blanca, con aguas cristalinas y un clima, bueno, el mejor clima de Canarias, ¿qué no recomendarías que se hiciera en esa isla?
Bueno, yo... Que no se hiciera es una pregunta buena, depende también del tamaño, pero posiblemente se tendría que dejar ahí y utilizarlo como una isla de excursiones, ¿no? Como se hace muchas veces en otros destinos, donde llevas los clientes y disfruta el cliente durante el día de la playa que tiene esta isla, pero bueno, dejarlo sin construir nada encima.
Muy bien. Arián Kers, voy a dar paso al Guiri se queja y ahora tú y yo despedimos el programa.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos elegido un correo que nos envía un vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, esta es la segunda vez que les escribo para hacerles llegar mi queja. Resulta increíble que la parada de la guagua turística de la estación de San Telmo continúe siendo el albergue de numerosos indigentes de la zona. La imagen que damos al turista que se acerca hasta nuestra ciudad es verdaderamente penosa. Mostramos nuestras miserias justo en la puerta de entrada de la ciudad. Me parece bien, continúa diciendo este vecino, que queramos dar un impulso a la actividad turística de nuestro municipio, sin embargo, recomiendo a las autoridades competentes que para ello pongan remedio a este tipo de problemas si verdaderamente queremos que el turista se sienta cómodo en nuestro entorno.
Para cortar bien, cuchillos japoneses. Llévate con la provincia un juego de cuchillos japoneses a un precio increíble. Cada viernes y sábado con la provincia por solo 1,95€. La provincia, 100 años contigo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues Arián Kers, directivo del grupo TUI, que sigue aquí a mi lado, muchísimas gracias por venir. Y sobre todo, vamos a intentar que no pasen 3 años y medio hasta que vengas otra vez.
Ignacio, siempre me puedes llamar, ¿sabes? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Da
por
igual.
Teléfono entras casi cada semana.
Es verdad,
pero
es verdad.
Te queremos aquí.
Mira, solo la última palabra es que espero que no triunfamos con la euforia que hay actualmente aquí por los resultados que estamos teniendo. Yo creo que es importantísimo saber de que estamos viviendo unos muy buenos momentos, pero que son a consecuencia de algunas cosas. Y por favor, a todo el sector, seguimos trabajando y bueno, intentamos fidelizar a todos los clientes que están viniendo a otros destinos actualmente.
Fidelización, ¿vale? Ese es el consejo de Arián Kers, aprovechar, por desgracia, los males de los otros para fidelizar nuestros clientes. Y yo me despido. No se olviden que la redifusión es el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Nos pueden escuchar, evidentemente, a través de la FM 103.0 de Las Palmas o
a través de radio-canarias.es en internet y en los móviles también. Hay aplicaciones para escuchar Radio Canarias y sobre todo este programa, Bungalow 103. Bye bye y hagan turismo.
Relájate.